8 y 35. Abrimos tiempo para nuestra entrevista, entrevista que hoy compartimos con el economista y profesor de Deusto Business School, Máximo Cermelí. Máximo, buenos días. Y feliz Navidad, ya por las épocas que son.
Igualmente.
Bueno, últimos compases del año, Máximo, estamos a 27 de diciembre y toca hacer balance de cómo ha ido 2023 en lo económico. ¿Cómo se ha comportado?
Bueno, a ver, se ha comportado mejor de lo esperado, hay que decirlo, porque en 2022 veíamos que venía como venían nubarrones. De hecho, esto era el titular. A final de 2022 vienen nubarrones, no sabemos si va a llover mucho o poco, pero sí que se veía venir como ralentización económica, un escenario un poco complejo, ¿no? Que no se sabía exactamente cuánto de complejo iba a ser. Y, paradójicamente, podríamos decir que ha venido un 2023 que ha sido bueno. Es decir, a ver, hemos tenido unos datos económicos, menos en lo de la inflación de los precios, que lo hemos sufrido y no vamos a entrar ahora en esto. Luego hablaremos un poco más de qué viene para el año que viene, es decir, para el futuro. Pero, en general, podemos decir que en empleo, en crecimiento económico, incluso en medidas y en entorno geopolítico, no ha sido tan terrible como esperábamos. 2021 se cerró con el conflicto de Ucrania, que empezó en febrero, y 2022, al final, bueno, podríamos decir que no ha tenido grandes acontecimientos geopolíticos o geoeconómicos que de alguna forma han afectado a nuestros bolsillos o a nuestras economías, ¿no? Para ser muy práctico y para bajarlo más a Euskadi en general o a nuestros hogares. Sin embargo, bueno, o sea, eso es 2023. Lo de 2024 ya analizaremos, que también sabemos que hay ciertas cosas, pero ojalá repitiera el patrón de 2023, es decir, que todo lo negativo que podemos sospechar que pueda llegar, pues sea neutralizado como pasó en los 2023.
Sí, recordaba que, bueno, hace un año cuando hablábamos contigo en los últimos compases de entonces 2022, nos alertabas eso de, bueno, a ver cómo viene, porque las señas, como se suele decir, eran mortales. Pero es verdad, fíjate, comentabas el entorno geopolítico. El año pasado fue sin duda la invasión rusa de Ucrania. Este año estamos teniendo todavía la cuestión de Israel y Palestina en la Franja de Gaza. Pero no está teniendo el efecto que sigue teniendo
eso
Ucrania,
es.
¿No?
Y el Mar Rojo, por ejemplo, en lo económico, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
en
sí.
Lo político, el conflicto de Israel, claramente, y Palestina, pero en lo económico también estamos teniendo, o hay en curso, un proceso realmente que es lo que está pasando en el Mar Rojo. Es decir, que muchas empresas de transporte se están empezando a negar a pasar por el Mar Rojo, entonces por Suez, y están empezando a hacer, bueno, un recorrido mucho más largo, mucho más caro, que va por el Capo de Buena Esperanza, es decir, circunnavegar, es decir, dar la vuelta a toda África por el tema de del conflicto que hay en Yemen, ¿no? Entonces tenemos un conflicto en Yemen abierto que parece que lleva muchos años arrastrando, pero que solo llega a nuestras casas y a nuestros hogares cuando nos afecta otra vez, ¿no? Lo que decíamos antes, nuestros bolsillos, y nuestros bolsillos los ha afectado porque de repente ha habido muchas compañías que transportan la mayoría de la mercancía en el mundo, y por ahí pasa aproximadamente el 40% de la mercancía que se mueve por el mundo y que llega a Europa, pues que han dicho que no van a pasar de ahí porque tienen ataques de unos piratas, básicamente. Entonces, bueno, o se arregla el tema o no pasamos por ahí. Eso ha sido el tema que llevamos unas semanas ya comentando o analizando. Pues eso, ¿qué va a pasar? Pues probablemente se vaya a solucionar más rápidamente que todos los demás conflictos que mencionabas tú, es decir, el de Ucrania el año pasado o el de Israel. Pero bueno, es decir, hay cosas abiertas, hay escenarios abiertos, hay tensiones, ¿no? Tenemos China, tenemos Taiwán, o sea, quiero decir que hay ciertas cosas abiertas y luego, pues bueno, muchas presiones también en las materias primas, acuerdos, países que deciden sí vender más petróleo y otros que no, elecciones que nos ha dejado 2023 que dejan abierto el camino al 2024 en algunas partes, por ejemplo, en Argentina o en otros países. ¿Qué va a pasar con estos países? Al final, bueno, tendrán repercusiones mínimas o un poco más grandes en nuestras economías, pero bueno, podemos decir que no es como cuando en 2021 o cuando en 2020 nos despedimos del COVID y de otras cosas. Eso es
sí, que parece que el sentir general es, bueno, efectivamente, que no ha sido tan terrible como se esperaba.
Eso es la gran noticia, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Quedan 4 días para que venza el llamado escudo social. Bueno, medidas como el IVA reducido en algunos alimentos, el gas, la electricidad. Hoy mismo, finalmente, el Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga parcial de ese decreto. ¿Es el camino, es la manera de seguir combatiendo, por ejemplo, la escalada de precios?
Bueno, a ver, estas medidas han ayudado. Algunas se han neutralizado, han desaparecido. Es decir, ha sido, por ejemplo, rebajar el IVA o eliminar el IVA de algunos productos y ver que realmente no ha habido cambios en los precios porque tanto había sido la subida,
claro,
que realmente se ha más que compensado, entonces casi han sido desapercibida por la población. Pero sí que ha habido otras que sí que han sido buenas, es decir, entonces hay algunas medidas que, claro, no sabemos todavía lo que se va o no se deja de hacer, son solo rumores lo que tenemos tenemos encima de la mesa, pero lo más probable, eso sí lo sabemos, es que en el año 2024 vamos a tener una Unión Europea que lo que nos va a decir es que hay que ser austeros, es decir, que hay que volver a tener las cuentas públicas bajo control. Entonces, como todas estas medidas son buenas, claro que son buenas, se llama escudo fiscal porque permiten proteger a los colectivos y a los hogares más vulnerables, pero tienen un coste, entonces, ¿cuánta parte de estos costes probable que desaparezcan o que se vean, bueno, eliminados por la otra petición que viene de la Unión Europea? Es decir, ahora mismo la vacante de economía es un puestazo, o sea, donde tendrás que pelear con la Unión Europea, es decir, tienes que estar peleando con la Unión Europea y al otro lado, claro, con las necesidades internas que cada país tiene, es decir, porque son... Entonces, ¿qué pasará? Bueno, lo que se sospecha probablemente es que volveremos a tener de forma gradual un IVA, por ejemplo, de la luz, que está al 5, pero nos tenemos que olvidar que hace 2 años estaba al 21%, se rebajó al 10 y del 10 al 5, que además es un tramo que no existe, ¿no? El súper reducido, como porque el reducido era al 10, ¿no? Y luego estaba el 4, entonces el 5 se inventó para la luz, y que probablemente suba al 10 y luego vuelva al 21. ¿Cuándo y de qué forma? No lo sé. Y no lo sabemos porque, bueno, tendremos que esperar que nos lo diga el gobierno. Pero que realmente, mira, hay momentos en que están cargados de expectativas. Bueno, hace 2 años las expectativas con las medidas anti-COVID eran de esperanza, ahora es de miedo. Porque todo apunta a que estas medidas realmente se irán recortando, irán desapareciendo por lo que te decía. Porque al otro lado la contrapartida es que la Unión Europea también está pidiendo más austeridad, más controles, uh-huh. Es decir, en los balances.
Claro, y luego seguimos viendo los precios. Bueno, 2023 ha estado marcado sin duda por subidas. ¿Qué podemos esperar de cara al año que viene? Sobre todo teniendo en cuenta esto que estamos comentando. Claro, que este tipo de medidas es posible que vayan ya terminando, pero claro, si los precios no vuelven a la situación en la que estaban hace 2-3 años...
Y fíjate, y en España ha pasado una paradoja que hasta hace unos meses teníamos la inflación, que era de las más bajas a principio de 2023, del resto de Europa, es decir, hecho un promedio de los países europeos, la inflación en España era más baja que en otros países o que en toda Europa, y ahora tenemos que está por encima del promedio de los países europeos. Es decir, que ha ralentizado más rápidamente, pero parece ser que ahora se ha estancado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en 2024? Bueno, no vamos a tener la inflación de 2022, ni mucho menos la de 2021, esto queda claro, pero sí seguiremos teniendo una inflación que poco a poco irá desapareciendo, ¿no? Un poco como el COVID, o sea, que es decir, no hablaremos más de inflación probablemente a final de 2024, pero hombre, será una inflación resistente, es decir, ¿no? Que necesita un buen antibiótico, y este antibiótico pasa una vez más una por las medidas que está poniendo en marcha el Banco Central Europeo y que sufrimos como hogares o familias en las hipotecas, en el Euribor, que irá ralentizando, pero más lentamente de lo que esperábamos. Pero bueno, la noticia podremos decir que para 2024 es que por fin los tipos de interés empezarán a reducirse, no solo a no subir, que esto yo creo que lo ha marcado claramente este 2023, sino que empezarán a reducirse los tipos de interés. ¿Cuándo pasará esto? Probablemente la segunda mitad de 2024, mientras en Estados Unidos pasará en la primera parte. Y esto, fíjate, está generando otro tema económico que a lo mejor pues dice, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro bolsillo? Mira, pasa lo siguiente, como probablemente Estados Unidos empezará a reducir los tipos de interés antes que Europa, lo que está habiendo es muchos movimientos de divisa, es decir, se están comprando muchos euros y se están vendiendo muchos dólares, para que la rentabilidad en Europa son más altas que en Estados Unidos, o se espera que los próximos meses serán más altas en Europa que en Estados Unidos. Así funciona el dinero. ¿Y eso qué impacto determina? Determina que el euro es más fuerte que el dólar y lo será en los próximos meses. Eso es bueno cuando vamos a echar gasolina, porque el petróleo lo compramos en dólares y al ser el euro más fuerte hará que probablemente el precio de la gasolina pues se resienta positivamente, ¿no? O sea, si no hay cambios de algún conflicto bélico que haga disparar el precio del barril y todo se mantenga como está ahora. Pero, por ejemplo, las empresas exportadoras de Euskadi o las empresas exportadoras del Estado, pues probablemente tendrán mayores dificultades, porque exportar será más complejo cuando tu divisa es más fuerte, en el caso claro. concreto del euro. Entonces, bueno, esa es la doble cara de la moneda, pero como todos esos factores al final nos afectan. Y te decía, un aspecto es el Banco Central, lo que están haciendo con las hipotecas, ya sabemos y lo vivimos, que han subido los tipos de interés, pero al otro lado también, para que la inflación se vaya aliviando, y es la petición de Europa, es que también pues se vayan reduciendo estas ayudas que mencionábamos antes. De ahí este dilema, ¿no?
Precisamente nos llegaba una pregunta de un oyente al WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852, que nos preguntaba, ¿y el gasoil para el transporte? Bueno, es verdad que cerramos el año con la gasolina marcando una tendencia a la baja, yo creo que es casi el mínimo anual, y esa es la duda. ¿Esto sí. va a durar o es un espejismo?
A ver, si eso te decía, si todo se mantiene así, además si tenemos este factor del tipo de cambio, cambio que viene en beneficio, ¿no?, de este precio de la gasolina, que se mantenga más rebajado, o sea, bajo, pues es probable que vayamos a tener un precio del barril, entonces una gasolina que se mueve exactamente en este rango del último tramo de 2023 en 2024. Pero claro, otra cosa que de repente haya, como siempre sabemos, la interconexión, un impacto, es decir, un conflicto muy potente o algún tipo de problema estructural que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la OPEP ha decidido incrementar la producción. No todos los países estaban de acuerdo, pero bueno, o sea, la realidad es que la OPEP va en la línea de que quiere mantener el precio del barril en este baremo que está ahora entre 75 y como mucho $80 o $90 por barril. Es decir, ese es el baremo en el que nos vamos a mover en 2024. Repito, siempre que no hay grandes cambios. Bueno, y en esto nos ayuda el tema de que el Banco Central será más lento en reducir los tipos de interés. Claro, que por un lado lo sufres en la hipoteca, por otro lado nos ayuda, por ejemplo, con el precio de la gasolina. Es toda una tan interconexión, pero pues esa es la economía al final. Y repito, lo complejo en este escenario es tomar las decisiones por parte del gobierno, porque al final tienes que lidiar con los diferentes colectivos. Y la gasolina para el transporte de los profesionales, pues no sabemos, pero seguramente pues todo apunta que va a haber reducciones de estas ayudas. Esto es lo que se supone.
Tema hipotecas, que lo has comentado. Hemos visto 6 subidas de tipos del BCE. Yo no sé si había precedentes,
no,
me parece que no.
Están...
Y terminan el año en el 4,5%, que es el dato más elevado desde julio de 2008.
Claro, fíjate. O sea, estamos...
Es que ha llovido un poquito.
Ha pasado mucho tiempo.
¿Qué va a pasar con las hipotecas, con esto que estamos comentando?
Bueno, esto es el tipo de interés que ha marcado el Banco Central Europeo. El Euribor, sin embargo, se ha movido aproximadamente en un 4%. Entonces, podríamos decir... Este 4%, que es la referencia que se utiliza para nuestras hipotecas, probablemente a lo largo de 2024, especialmente la última parte, lo veremos reducir. Pero claro, no lo veremos reducir como lo teníamos hace un año, año y medio, quiero decir, o sea, al 0% o en negativo, como el verano de 2019. Me acuerdo que había titulares que era el Euribor nunca había tocado valores tan bajos, era negativo. O sea, es decir, realmente con el plus de los bancos casi la hipoteca salía a cero o a cero con algo. Bueno, bajará probablemente del 4% al que se mueve ahora al 3,5 o como mucho al 3, pero claro, no vamos a tener un Euribor que estará al 1% o al 0%, repito. Entonces, tendremos una bajada del Euribor, repito, más lenta que, por ejemplo, los americanos, que en Estados Unidos, pero bueno, la tendremos. Y esto ya es una noticia, porque cuando no para de subir durante un año las revisiones de las hipotecas han determinado en muchos hogares problemas serios, pues problemas serios porque, claro, un punto porcentual de subida del tipo de interés en una hipoteca media, que hemos dicho en Euskadi, por ejemplo, son 150, 160 mil euros, son 1.500 euros al año. Claro, si ha subido 4 puntos son 6.000 euros al año. Entonces esos 6.000 euros repartidos por todo el año... pues durante cada mes son mucho dinero que
es
al final,
pico, sí.
Que solo, repito, de interés estamos pagando de más. Entonces, bueno, será un 2024 mejor en el Euribor, es decir, en sobre todo quién tiene la hipoteca variable, porque ya son pocos, ¿eh? Porque realmente ya estos 2 años nos han hecho hacer a muchos el cambiazo de la hipoteca tipo variable a tipo fijo, con fijos de toda forma, ¿no? Es decir, fijos que van a 3 años y luego vuelven a variable, bueno, ya, pero será... un 2024 mejor en el Euribor del 2023.
Mira, precisamente, claro, la cuestión de las hipotecas fija o variable, todo el mundo últimamente quería una hipoteca fija, también ahí los bancos, hombre, han sacado tajada, evidentemente las condiciones no eran las mismas que hace 2 años, y en esa tesitura parece que es la hipoteca mixta la que se ha convertido en la reina del mercado.
Eso, es decir, lo que están proponiendo hoy, lo que se llaman novaciones, es decir, el banco lo que ha permitido a muchos clientes es novar, es decir, tener una nueva hipoteca con nuevas condiciones. Claro, tú cuando firmas una hipoteca es de por vida, o sea, de por vida porque
escrito
la mayoría
en piedra, sí.
Son de 30 años o 25, sí. Con lo cual es de por vida sí o sí, además teniendo en cuenta la edad a la que nos emancipamos que realmente es,
ahora vamos con
es
eso,
tan
también,
elevada,
sí.
¿No? Que te lleva de los 30, imagínate, a los 60, con lo cual es de por vida. Entonces, bueno, estas medidas lo que han permitido, o sea, las nuevas innovaciones, lo que han hecho las entidades financieras con las nuevas medidas también por parte del gobierno, es decir, que los préstamos adelantados no tenían que tener ningún tipo de coste y otros tipos de ayudas para renegociar las hipotecas, pues han hecho cambiar de las variables a las mixtas, que son un híbrido, es decir, empiezas unos años con un fijo, sobre todo ahora que está muy arriba el tipo, el Euribor, y luego vas pasando otra vez al Euribor variable, es decir, lo que es el valor al que se le da un variable. Y entidades financieras que se han inventado hasta las, no solo, bueno, las híbridas, las mixtas, las flu, bueno, hay de todos, hay un panorama de hipotecas donde realmente tú tienes al mismo tiempo fijo y variable en el mismo tipo de interés. Bueno, son cosas muy técnicas, muy locas, pero bueno, ¿Qué ha pasado? Ha pasado que han cambiado también, o sea, los productos que han ofrecido las entidades financieras. Entonces estamos en esta disyuntiva, ¿no? Es decir, que por un lado el Euribor ha subido, pero por otro lado la respuesta que se le ha dado ha sido procurar aliviar las presiones. Y vamos a decir una cosa, también a las entidades financieras les interesa, claro, muchos dirán, bueno, el banco siempre gana, cierto es, pero a las entidades financieras tampoco no le interesa ganar para ahogar, porque realmente tienen que seguir pagando. Entonces,
hombre,
bueno,
no se puede matar la gallina de los huevos de oro, eso es así.
Si no das de comer a la gallina, no tienes huevos, exactamente. Entonces, pues ahí en esta línea también las medidas por parte de los bancos vienen a eso, ¿no?
Luego está también la cuestión de si los bancos deberían o no deberían remunerar los depósitos. Hemos hablado contigo también mucho de esa cuestión en varias ocasiones. En Euskadi se sigue sin remunerar.
Sí, a ver, las remuneraciones diríamos que no son proporcionales a lo que se está cobrando para las hipotecas. Es decir, eso es como el precio de la gasolina. Cuando sube el barril del petróleo, de repente las gasolineras vemos que sube el precio de la gasolina o del diésel, y cuando empieza a bajar, de repente, de la misma proporción, o sea, esto tarda igual 3 meses más en verse reflejado en las gasolineras. Pues exactamente lo mismo parece ser que ha sido con los depósitos, que todo lo que ha entrado, es decir, todo el dinero que, o sea, realmente han recibido las entidades financieras, no lo han remunerado de la misma forma que si han hecho pagar, es decir, el dinero que han prestado para las hipotecas. Entonces ahí hay una asimetría, yo creo que hay que subsanar, no sé cuándo, porque repito, si empezamos ahora con la senda que van a reducirse los tipos de interés, dirán, bueno, se están reduciendo, pero bueno, aún así estamos en unos niveles que del 0 al 4, pues permiten mucho margen para que haya una remuneración, no te digo mucho, pero por lo menos de un 2. Sí que hay entidades que empiezan a hacer, tienen remuneración de un 1,8, un 2%, pero muchos lo que están haciendo, y de ahí el boom, por ejemplo, de algunos instrumentos financieros como la letra del tesoro, es que muchos se han dedicado a comprar letra del tesoro porque pagan más que el dinero que tengo en una cuenta corriente y al final se supone que es seguro. Hay ojito, porque a ver, con la letra del tesoro y con el dinero, realmente es dinero que estamos prestando al Estado para que se endeude, con lo cual eso es como cuando en la comunidad dice, bueno, hemos arreglado todo con el dinero de la comunidad, bueno, tú también aportas a la comunidad, es decir, que tú también tienes tu trocito de dinero que aportas a la comunidad y con este dinero estáis pagando algo que igual te puede beneficiar solo a ti, pero es decir, fomentar también que se endeude mucho el Estado comprando las letras del tesoro, ¿no? Financiando esta máquina de mucho comer, ¿no? Este estado ahí, bueno, o sea, hay que tener cuidado, o sea, cuando también con este tipo de inversiones que no son eternas. Pero bueno, muchos sí que lo han hecho, como decías tú, porque realmente las remuneraciones de los depósitos no ha ido en línea con el Euribor.
En Euskadi, sobre emancipación de los jóvenes, precisamente se acaba de aprobar ese decreto, emancipa, van a contar los jóvenes de hasta 29 años con una ayuda de 300 euros al mes para agilizar su emancipación, para que esta se produzca antes. En Euskadi la edad media está en 30 años, 30 y pico, más o menos. Claro, hay gente que aplaude la medida, hay gente que dice que esto es un parche, que por sí sola, que quizás sea insuficiente.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que con estas medidas son buenas porque por lo menos mueven una ficha, o sea, adelantan o señalan que hay un problema y ponen encima de la mesa, dan un primer paso, o sea, son algo. Entonces, lo mismo te diría yo también, y no cambio de tema, pero hay la ayuda que la vivo yo personalmente, lo de emancipa, ya se me ha ido la edad, pero que lo del cheque bebé, por ejemplo, hay muchos padres que a veces nos miramos y decimos, bueno, 200 euros durante 3 años es poco, es que claro, el niño no deja de gastar los 200 euros después de los 3 años,
claro.
Pero es algo, quiero decir, claro que podría ser más y a lo mejor si funciona se puede replantear, incluso espero que otras medidas como el cheque bebé se puedan extender un poco más, o esta medida si funciona y realmente acuden muchos jóvenes y sirve para reducir la edad de emancipación de los 30 a los 28, que es el objetivo de la ley, pues probablemente, bueno, no sé, se hará una reflexión y se puedan prorrogar o mejorar, pero son algo, o sea, quiero decir. Entonces, es verdad las dos visiones. Es una buena medida y a lo mejor, pues es verdad que es poco, pero repito, a mí la reflexión que se me queda es que se está haciendo algo, porque hay muchas veces muchos de los problemas o de las cosas que no se abordan ni se reflexionan, no hay medidas, entonces al final el resultado es que las cosas se quedan ahí. Entonces yo creo que es una medida que va en la buena dirección de que al final es emancipar a nuestros jóvenes y hacer también que no es una ayuda al alquiler, realmente es para que ellos poco a poco entren en el mercado inmobiliario y también para que entiendan que cuando tú ves que tienes que pagar un alquiler, entiendes que significa ahorrar. Entonces, lo que ganas, empiezas a ahorrar una parte también, o sea, esto te genera internamente, aunque no eres experto, cierta cultura financiera. Dice, hombre, es que tengo la ayuda, tengo lo de eso, y si la ayuda no la tengo, ¿qué hago? Entonces te empiezas a plantear ciertas cosas y poco a poco no vas mejorando tu cultura financiera.
Cultura financiera, me gusta el término porque además más de eso nos haría falta así en general y un poquito antes. Claro, al final con este tipo de medidas estamos todos dentro de la rueda. La gente más mayor, los pensionistas, la gente joven, claro, se dice, ¿no? Si no te puedes emancipar, no puedes iniciar un proyecto de vida, establecer una familia, si claro. fuera el caso. Claro, yo con esto siempre hago la broma de, a ver, las pensiones hay que pagarlas de alguna manera, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí al final es un círculo vicioso,
un
no
hámster.
Sé si llamarlo así,
sí,
eso es que está dando vueltas todo el rato en la rueda, ¿no?
Claro, claro, es como un hámster, es decir, y yo siempre digo, mira, yo te lo digo porque esto yo creo que es importante reflejarlo. Cuando hablamos de sistema de pensiones, cuando hablamos de insostenibilidad del sistema de pensiones, la reflexión y el debate no debería ser centrado ni en los mayores ni en las prestaciones, sino que en el salario y en las remuneraciones que perciben los jóvenes que entran en el mercado laboral. Porque si los jóvenes que entran en el mercado laboral, que además son sobrecalificados, que han estudiado, que tienen un nivel de estudio que es mucho más alto de los que teníamos las generaciones anteriores o seguramente la de nuestros padres, pues si siguen recibiendo menos, habiendo estudiado más o habiéndose formado más, ahí está el tema. Es decir, que no puedes que tengas un doctorado, un máster, un 3 grados, 2 grados o 1 grado y recibir un salario que, por ejemplo, o una prestación que lo que hace es desincentivarte a formarte, a estudiar, porque sacas más con una prestación por desempleo que por... Y con esto no quiero decir que la prestación por desempleo sea mala, pero lo que tienes que premiar es el esfuerzo de estas nuevas generaciones, es decir, que entran en el mercado laboral y no les puedes pagar 800 euros al mes. O sea, le tienes que dar lo que realmente se merezca. Entonces, ahí es un problema salarial que tiene que... Claramente son las empresas, pero también que ahí yo creo que el Estado tendría que hacer algo de alguna medida para poder empujar a que las empresas paguen de forma ecua los salarios de los chavales, de los críos, o sea, vamos, que son ya, yo digo siempre, o sea, tienen 20 y tantos años, les ves y son como unos niños, pero que son más formados que los que tienen 50 y 60 años, porque tienen estudios, saben manejar inteligencia artificial, saben hacer de todo realmente. Entonces ahí está el problema, que cuando hablamos de sistema de pensiones siempre hablamos de las prestaciones que hay que pagar, bien, de las prestaciones de por sí, cuánto se paga, bien, pero que nos olvidamos del hámster, ¿no?, de la rueda, que es la que nos hace girar a todos, que son los salarios de la población activa, es decir, de los jóvenes.
Efectivamente. Bueno, y con todo esto que hemos comentado, ya para ir terminando, Máximo, previsiones económicas para 2024.
Bueno,
¿cómo
bueno.
viene el año? Danos buenas noticias.
No, a ver, viene bien. Además, si tenemos el patrón de 2023, ¿no? O sea, somos más optimistas. Fíjate, cuando venimos de un año negativo, el año después estamos como, te decía, hay expectativas que están cargadas de esperanza y otras que están cargadas de miedo. Bueno, el 2024 viene cargado de esperanza. No tanto en las medidas estas que decíamos del escudo social, que vienen más cargadas de miedo que de esperanza, pero que sí que viene cargada de esperanza. Esperanza de un 2024 donde decíamos que veremos reflejarse en los tipos de interés una reducción, veremos probablemente encima de la mesa, veremos una ralentización económica claramente que tenemos presente en todos los países europeos. Fíjate, la paradoja que tenemos aquí es que, mira, me recuerda como un 2024 como Leguraldi, ¿no? O sea, es decir, mira, es como cuando habrá sol con lluvias, ¿no? Va a llover con sol, ¿no? Es decir, vamos a tener estos años híbridos así, pero como en Euskadi estamos acostumbrados a que a veces hay sol y llueve, pues entonces...
Todo el mismo día, en un ratito.
Eso es, entonces somos más preparados. Pero, por ejemplo, una paradoja que el otro día leía, analizaba, es que, por ejemplo, había más vacantes que desempleados, ¿no? Entonces, esto genera como fricciones, por ejemplo, en los salarios. Entonces, te digo, lo que ha sido un beneficio, por ejemplo, el tema de que comentamos los datos de desempleo, que son positivos, ¿no? Por ejemplo, pues puede transformarse en un boomerang en 2024, es decir, que vayamos a tener presiones salariales, problemas ahí en estos, o también esto, o sea, realmente más en el ámbito salarial, ¿no? Pero vemos un 2024 que va a ser, yo creo que repito, con sol, o sea, aunque habrá no con nubarrones como habíamos entrado el otro, pero sí que vamos a tener lluvias, y lluvias también que dependerán también del viento, ¿no? O sea, ¿qué dirección del viento vamos a tener? Bueno, o sea, esto será un poco la gran pregunta, pero a ver, un 2024 donde me gusta centrarme más en las buenas noticias, que son más el Euribor que veremos reflejar, la inflación que se irá moderando y finalmente, bueno, muchos temas económicos y conflictos que espero que se solucionen, que en lo negativo.
Mira, nos llega un mensaje que dice: ¿qué razón tiene este señor? El problema no está en lo que hay que pagar, sino que los que están trabajando tengan mejores sueldos y además que la mayoría están mejor preparados, pero muchos empresarios hacen lo contrario. Bueno, justo nos están dando las 9 de la mañana. Máximo Cermelli, economista, profesor de Deusto Business School. ¿Cómo se dice feliz año nuevo en italiano?
Buon anno nuovo.
Buon anno nuovo, Máximo.
A ti, Grans.
Gracias.